Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La última hora pasa por Miami, donde esta noche Donald Trump ha declarado ante el tribunal por el caso de los documentos clasificados que se encontraron en casa. Sí, ha estado unos minutos detenido, como marca el protocolo, y se ha declarado no culpable. Se ha marchado del edificio hace una hora y ha sorprendido a todo el mundo porque se ha metido en un bar, casi casi literal. ¿Dónde está ahora mismo Juan Fierro? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Pues está volando ya, acaba de despegar su avión, está camino de Bedminster, destino New Jersey, su club de golf, donde va a participar en un acto de recaudación de fondos para su campaña esta noche. Pero antes, como decías, nada más salir de la sede de los juzgados federales en Miami, convertía esa comparecencia judicial pues en otro acto de campaña electoral.
Thank you, everybody. Thank you.
Se detenía en el restaurante Versalles, en la pequeña Habana, que es un icónico restaurante para los cubanos residentes en la ciudad. Barra libre, pedía el expresidente en el Versalles. Comida gratis para todos, decía Donald Trump. Y antes, a través de su abogado, Trump se declaraba no culpable de los 37 delitos de los que le acusa el fiscal especial. El juez lo dejaba en libertad, sin fianza, sin limitación de movimientos, solo, y esto a petición del juez, no a petición del fiscal. La defensa de Trump y la fiscalía deberán entregar una lista de las personas, de testigos o posibles testigos, con los que Trump no podrá comentar nada sobre este caso. La segunda presencia de Trump ante el juez, Trump no ha dicho absolutamente nada, no ha dicho ni palabra, sentado todo el rato, con los brazos cruzados sobre el pecho, cara de irritado. Claro, que luego cambiaba todo en el Versalles, Ángel.
Claro. En fin, genio y figura. Gracias, Juan.
Buenas noches.
Buenas noches. Trump ha protagonizado la imagen de hoy. Mañana los titulares se lo llevará otra vez Silvio Berlusconi, porque los italianos le despedirán con un funeral de Estado en la Catedral de Milán. Fallecido a los 86 años por una leucemia, fue uno de los personajes más relevantes de la Italia de las últimas décadas, para bien y para muchas veces demasiadas muy mal. Fue 3 veces primer ministro y se le conoció por muchas otras cosas. Corresponsal Eva Fernández, buenas noches.
Buenas noches. La Catedral de Milán, ciudad natal de Berlusconi, está ya preparada para recibir a las cerca de 5.000 personas que asistirán al funeral de Estado presidido por el arzobispo Mario Delfini. Sus restos se encuentran en estos momentos en la capilla ardiente instalada en su mansión, a la que solo han acudido los más íntimos. La ceremonia de despedida comenzará a las 3 de la tarde y además se instalarán pantallas gigantes en la plaza del Duomo para que se pueda seguir en directo el funeral a través de la señal que producirá Mediaset, el conglomerado mediático creado por el 3 veces primer ministro de Italia. Por cierto, que no todos están conformes con la decisión del gobierno de decretar una jornada de luto nacional. Es la primera vez que se toma esta medida por la muerte de un ex primer ministro italiano.
De vuelta a casa, mañana los equipos del PP y de Vox van a comenzar a concretar los detalles del próximo gobierno de la Comunidad Valenciana. Se trata del primer gran acuerdo autonómico tras las elecciones del 28M. El popular Carlos Mazón será el presidente y Vox ocupará varias consejerías, además de la presidencia de las Cortes. Su líder, Carlos Flores, el líder de Vox hasta ahora, condenado en su día por maltrato a su exmujer, no formará parte de este gobierno, sino que encabezará la candidatura de Vox por Valencia para las generales. Algo por lo que le han preguntado hoy a Mazón.
De hablar con todos los grupos políticos, de buscar un gobierno estable, un gobierno cierto, un gobierno claro. El Partido Popular ha cumplido con su obligación. Nosotros no somos los encargados de nombrar las candidaturas de otros partidos a otras instituciones. Eso es una cuestión que corresponde, en este caso, a Vox.
Que Carlos Flores no vaya a estar en el gobierno valenciano no ha impedido al PSOE salir en tromba contra el PP, al que acusan de traspasar todas las líneas rojas. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Intramuros de la Moncloa consideran que el PP les ha colocado un tiro a puerta al pactar con Vox en la Comunidad Valenciana y van a lanzarlo a estartarse. El gobierno pinta como una vergüenza esa alianza de los populares con un partido al que acusan de negar la violencia machista, y da igual que salga de escena el condenado Carlos Flores para recolocarse como cabeza de lista al Congreso. Nada cambia para Isabel Rodríguez. Rodríguez y Pilar Alegría.
La violencia de género es algo muy grave, sobre lo que no se puede blanquear y, sobre todo, no puede ser moneda de cambio para nada, tampoco para la conformación de gobierno. Una vergüenza.
Es bochornoso. Han cerrado un acuerdo con un partido que dice que no existe esa violencia machista y, para más gravedad, este señor está condenado por violencia machista.
Esto, enfatizan desde el equipo de Pedro Sánchez, supone un mercadeo con la violencia de género para obtener poder. Es asumir, insisten, el control de las instituciones a cualquier precio y sin escrúpulos. Lanzados al ataque, hablan incluso de una falta de respeto brutal a las víctimas. Los socialistas seguirán en tromba, empujando en esa dirección. La sala de máquinas del PSOE ya augura un desgaste para Alberto Núñez Feijóo y, a la vez, un frenazo al trasvase de su electorado al PP.
El Consejo de Ministros nos deja hoy varios ceses forzados por las elecciones del 23 de julio. La más significativa, la de Mercedes González, directora general de la Guardia Civil, a quien sustituye Leonardo Marcos. Moncloa ha ratificado el nombramiento, además, de Dolores Delgado como nueva fiscal de Memoria Democrática, una designación en contra de la mayoría de la carrera que se plantea impugnarla en los tribunales. Nos lo contaba en esta linterna Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales.
Que ante la ciudadanía es difícil explicar que alguien va a ser objetivo cuando desde las más altas instancias no se guardan los mecanismos necesarios para prevenir cualquier posibilidad de incompatibilidad entre la persona que ostenta el cargo y cualquiera de las partes que puedan estar interesadas en los procedimientos que lleguen a sus manos. Eso, sin duda, repercute en nuestra credibilidad como institución.
Y un último apunte, el nuevo arzobispo de Madrid, José Cobo, ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE y ha asegurado que está preparado para asumir el reto. Dice que es una época de cambio y que toca trabajar con otros y ayudar para que muchos hogares tengan alma, sobre todo las de aquellas personas que les acompaña la soledad.
El arzobispo es el que sirve y hacer que caminemos juntos. No es un superhombre, no. Es un hombre de silencio también, porque hay que rezarlo las cosas antes. Un hombre que pueda indicar dónde está Dios en una sociedad que a veces no sabe dónde está. Un hombre que sea misericordioso y que tenga un corazón donde sepa coger los problemas que llegan y que genere comunidad.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En los últimos 10 años ha aumentado un 25% el número de personas sin hogar en España. Según los últimos datos del INE, más de 28.500 personas no tienen dónde dormir. Los motivos pasan desde empezar de cero, tras llegar de otro país, hasta perder el trabajo o ser desahuciado. Como Fernando. Vive en Zaragoza. Le despidieron y empezó a cobrar el ingreso aragonés de inserción, una ayuda para personas en riesgo de exclusión social. Al cabo de los meses dejó de percibirlo y solicitó el ingreso mínimo vital. Tardó un año en cobrarlo, no le quedaba nada y se quedó en la calle.
Muy duro, se pasa muy mal, pero hay que aguantar cada día y esperar hasta ver si te dicen algo, porque no te dicen nunca si te la van a conceder o no te la van a conceder, mientras tanto a esperar.
Fernando estaba al límite hasta que un día en Zaragoza a un actor se le ocurrió una idea: formar una compañía de teatro con personas en riesgo de exclusión social. Y así nació Caídos del Cielo, con Z, Caídos del Cielo. Fernando forma parte de esta compañía, una historia que hemos conocido en la tarde aquí en COPE, con la que ponemos el lazo a la linterna junto a Pilar García Muñiz con nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues así se llama efectivamente este grupo de teatro, Caídos del Cielo, como dices, Cielo con Z, un grupo de teatro integrado por 14 personas que vivían en la calle. Uno de ellos es Fernando, a quien acabamos de escuchar hace un momento. El director de este proyecto se llama Félix Martín, es actor y profesor también de teatro. Para su primera obra, que se llamó Nadie, se basó en Magia Café de Paloma Pedrero, una historia que precisamente narra las vivencias de un grupo de personas en riesgo de exclusión social. Félix Martín quería contar esta historia en Zaragoza, pero con una diferencia, que los actores fuesen ellos, las personas que han pasado por esta situación.
Entonces hablé con la coordinadora de entidades para las personas sin hogar y todas estas personas, como trabajan en diferentes medios y aspectos a favor de las personas sin hogar, buscaron gente que quisiera pertenecer a un grupo de a un taller de teatro. Y en este caso lo que hice fue copiar un poco el modelo en la mejor de las circunstancias, que también se hizo en Madrid.
Otro de los actores de este grupo es Félix, nació en Brasil, tiene 44 años, llegó a España sin papeles, sin trabajo, sin nada. No tenía cómo mantenerse ni dónde dormir. Encontró un refugio que le acogió y le dieron una cama, sí, pero no tenía dinero para pagarlo. Fue una etapa muy dura para él.
También fue muy duro porque me pilló la pandemia allí, estuvimos encerrados, 60 personas, oh. Y tienes que convivir con mucha realidad muy, muy dura.
Pues sí.
De no tener nada, dinero para nada, tener que vivir del desayuno, la comida y la cena. Esa era lo que me mantenía y es muy duro también.
Ahora, después de varios años, está a punto de conseguir definitivamente los papeles de residencia en nuestro país. Y ha encontrado en el teatro mucho más que una afición. Para él, el resto de actores son como su familia, se siente muy arropado. Para Félix, las clases son terapia.
Al principio, Fernando no se veía como actor, pero fue probando poco a poco. Y gracias a la ayuda de los compañeros y del equipo, pues lo ha conseguido. Al principio, antes de empezar a actuar, siempre se sonroja un poquito.
Al principio, los primeros 30 segundos, cuando empiezo a actuar, luego ya se te pasan los nervios y ya te lanzas. Ya se pasa la vergüenza.
Bueno, los dos, tanto Félix como Fernando, se han tenido que enfrentar a situaciones muy difíciles, muy complejas en la vida, pero ahora, gracias al teatro, su día a día nos cuentan que es un poquito mejor. Su director dice, además, que se les da, oye, que se les da bastante bien. Les ha enseñado a desenvolverse en un escenario, a interpretar, a expresarse, pero para él lo mejor no es lo que les ha enseñado, sino lo que él ha aprendido de ellos.
Les puedo decir que por mucho que les enseñe arte escénica, a mí me han enseñado mucho más. Yo ahora estoy más atento de las personas de la calle, de la gente que está alrededor y esto de vivir en un lugar muy cómodo, en tener tu cielo, pero que cuando sales a la calle hay infiernos, pues bueno, yo ahora lo vivo de otra manera.
La posibilidad de participar en este grupo de teatro es una oportunidad que se ofrece a muchas de estas personas, pero solo la aprovechan unos pocos, sí. A través del arte dramático se expresan, pero también conocen a otros compañeros que han pasado por situaciones parecidas. Se hacen amigos. Incluso algunos han necesitado menos medicación para su depresión o incluso se la han retirado todo gracias al teatro. Los que les enseñan a actuar no son sus médicos, pero sí son su terapia.
Que lo que hacemos es una posibilidad de comunicación también en un medio diferente al que están habituados a vivir. Y entonces se ven en un espacio donde ensayan otras compañías profesionales de danza, de teatro, establecemos comunicación unos con otros y ellos se ven también con personas que se dedican al arte dramático como profesión. Y entonces vivimos unos y otros otra realidad.
El final de este proceso es presentar la obra al público. Han llenado el teatro todas las veces que han actuado y además la gente ha salido emocionada.
La última obra que han presentado se llama Casa. Combina historias ficticias de personas en riesgo de exclusión social con las propias historias de los actores. Y ha sido todo un éxito.
Estuvimos la semana pasada en el Teatro del Mercado de Zaragoza, que es uno de los teatros públicos de referencia en esta ciudad, y ya llenamos todos los días, pero bueno, han salido ya propuestas incluso para estar en el teatro principal.
Incluso les han invitado también a hacer una gira, aunque para Félix Martín, el director, pues aún es un poco pronto para pensar en esas cosas. Lo que quiere es que este proyecto se consolide y se expanda a diferentes lugares de España. La realidad es que esta iniciativa, Caídas del Cielo, ha sido un éxito por muchos motivos, pero sobre todo porque para personas como Félix o como Fernando ha sido una segunda oportunidad.
Es que es difícil de explicar porque es una experiencia única de lo que tú dices, de estar solo en la calle a que te aplauda todo el mundo, se levante todo el mundo, es increíble, es de verdad maravilloso.
Caídos del Cielo, con Z, una iniciativa que nació hace unos años en Zaragoza, en la que participan personas sin hogar y en riesgo de exclusión social. Se convierten en actores y pueden empezar una nueva vida desde cero. Un lugar que es un refugio, vida y terapia a través del teatro. Una historia que hemos conocido en la tarde de COPE. Gracias, Pilar, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. Te escucho mañana en mediodía.
Gracias a ti. Chao, chao. Hasta mañana.
Adiós. Buenas noches. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
Hola, Ángel. De las empresas familiares siempre se ha dicho, el padre la crea, el hijo la mantiene y el nieto la cierra. En estos días asistimos a dos herencias complicaditas. Primero, la de Silvio Berlusconi, un gigante de las empresas, de los clubes de fútbol, de las televisiones. Un personaje tan exitoso como controvertido. Un magnate, un seductor y un populista. Un amante del poder y del exceso. Y en paralelo, el multimillonario George Soros ha entregado el control de su imperio económico a su hijo Alexander, de 37 años. El joven Soros se comprometió a continuar apoyando a los políticos progresistas en los Estados Unidos y a causas como el aborto y la equidad de género. Pensamos igual, dijo Alexander sobre su padre, y advirtió, aunque yo soy más político. Yo no sé qué Junior lo tiene más fácil, si Berlusconi o Soros, pero yo no me cambio por ellos, porque el dicho es tozudo. Padre trabajador, hijo vividor, nieto mendigo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión?
¡Otro es!
¡Por favor!
Hablar por un teléfono móvil durante 30 minutos a la semana estaría relacionado con un aumento del 12% de presión arterial alta.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Cuidado, ¿eh?
Yo también.
30 minutos a la semana en nada.
Eso no es nada, perdona.
Pues todos.
Pues eso. Oye, pues preguntarle al del estudio.
Vamos a ver.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
65.716 65716, serie 33033.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello, Israel Remuñán.
¿Qué pasa, Expósito? ¿Qué tal? ¿Qué tal por el sur?
Pasa, chaval, pues estupendamente. Ya sabes que yo soy embajador de Cádiz ante el mundo, tío. Estoy en esta provincia, así que.
Otro día que te tratan bien, ¿no?
Por supuesto, como casi siempre.
Bueno, ¿quieres arrancar?
Salvo de 11 a 11 y media de la noche habitualmente, el resto de mi vida es estupendo.
Ah, es como el gran hándicap que tienes, ¿no? Para ser feliz. Esta media hora.
Correcto.
Por Pilar García Muñiz, dices que va antes que yo.
No, todo lo contrario.
Ah, por mí, entonces. Sí. Ah, soy yo. Tengo que leer entre líneas que soy yo.
Sí. Bueno, vamos. Si quieres te lo digo más claramente.
Bueno, puedes decir, ¿te gusta la radio? Te gustaba,
bueno,
¿no?
¿Quieres seguir con el rollo este?
Quiero arrancar con la reflexión de Carlos Herrera esta mañana. Hablaba sobre la repercusión de la entrevista de ayer a José Luis Rodríguez Zapatero. Y es que hay un término que toma prestado y se ajusta bien a lo que se escuchó.
De la campaña del PSOE lo más destacado han sido las declaraciones o el mitin de Rodríguez Zapatero en este programa, que estaba ciertamente desatado. Está entregado a la causa de Sánchez.
Mi gobierno, sí lo digo. Bajo mi gobierno se terminó ETA, se entregó ETA. Lo digo y lo afirmo, y lo sé.
A Zapatero desencadenado, me gusta el título, se lo ha puesto Évole en un tuit. ¿Me lo prestas? Yo lo digo porque me parece interesante. Zapatero desencadenado.
Bueno,
ese era el tuit de Évole y la columna de Ignacio Cabrera.
Ese es, los dos se titulaban igual, sí. Las dos, desencadenado Zapatero. Bueno, y unas palabras interesantes, las de Monseñor José Cobo, el nuevo arzobispo de Madrid, que también se pasa hoy por los micrófonos de COPE. Es muy joven y siempre ha tenido una sensibilidad especial por las periferias, por los pueblos y también por los barrios.
Tener amigos que estaban en el barrio y el ver cómo los amigos iban desapareciendo o cómo se enganchaban en algunas bandas, me hizo sensible. Y fue cuando también estaba yo aprendiendo a ser cristiano. ¿Qué haría Jesús en ese momento, no? Con esos crucificados que veíamos que eran como fantasmas que atravesaban el barrio.
Y me impresionaba una entrevista, la que hacías hoy a María José Arregui, la viuda de Francisco Luzón, fallecido por ELA, esa enfermedad sin cura. Las familias se gastan un dineral, entre 34.000 y 54.000 euros al año para cuidar a sus enfermos. La ley ELA, que se aprobó para darles ayudas, para echarles una mano, lleva bloqueada 15 meses y es algo inexplicable.
pues no lo entendemos, ¿no? La comunidad de la ELA trabajó con unos ministerios, con otros, con aquellos que tenían una acción directa sobre la ley. Y bueno, pues ahora todo este trabajo se ha perdido, pero rápidamente la comunidad de la ELA se va a poner a trabajar y va a hablar con todos los grupos políticos, porque todos ya reflejaron que estaban de acuerdo.
Todos de acuerdo, pero la ley es así.
¿Qué prisa se dan para algunas cosas?
Sí.
Mira a Dolores Delgado, mira a los decretos ley, y una cosa como esta, cómo han pasado absolutamente, es increíble.
15 meses bloqueada esa ley en trámite parlamentario. Bueno, pero aunque la ELA no tiene cura, hay algunos que investigan bien, como el doctor Alberto García en el Hospital 12 de Octubre. Asegura aquí en La Linterna que el futuro de la lucha contra la ELA podría pasar por la medicina personalizada, que es algo que ya ha funcionado en otras enfermedades y se está avanzando mucho en este ámbito.
Para que se pueda generar esta medicina personalizada es fundamental entender que los orígenes de la enfermedad son muy dispares, ¿no? Y por supuesto, para poder distinguir un paciente de otro, necesitamos biomarcadores, que son moléculas que nos permitan decir, pues este paciente su origen es de este tipo y este otro paciente su origen es de este otro tipo.
Y en la tertulia hubo un momento, el de un hombre que vive con miedo.
Vive con miedo porque le da la gana. O sea, es el culpable absolutamente. Uno con miedo con razón.
Sí, un hombre que hoy ha intentado deshacerse de su mujer de forma vil y miserable.
No ha sido, literalmente dejándola en la calle.
No ha sido capaz y seguramente ahora esté pasando un momento en su casa, pues bueno.
Un mal momento en su casa ahora mismo. Lo de dormir en el sofá, que por la pinta y yo creo que ha ocurrido muchas veces. Agustín Peri, oye, una pregunta, macho. ¿Qué te ha pasado con Teresa, tío? ¿Hace un rato te la has dejado por ahí o qué?
Me cago en la leche. A ver, tenéis un servicio de seguridad muy poroso. Y yo le guiñé el ojo al chaval de seguridad para que impidiera el paso de la Navarra. No se ha atrevido, cobarde. Y bueno, pues al final pues la tengo aquí delante mirándome y yo pasando miedo again, como siempre, que es la historia de mi vida matrimonial.
Madre mía. Madre mía.
Pobre Teresa.
Ánimo, Peri.
No, ánimo Teresa, que ánimo Peri. Ánimo Teresa.
Hombre, a mí yo creo que el que lo tiene más complicado ahora mismo, no, después de estas declaraciones, no, es Peri. No.
¿Tú te imaginas estar casado con Peri?
No. La verdad es que pobre Teresa.
El mago Teresa es un encanto.
Pobre Teresa. una mujer fantástica, además, que ha estado hablando con nosotros. Bueno, de hecho, nosotros aquí, Expósito, como sabemos que el matrimonio no es fácil, solemos
organizar. ¿Por qué lo sabes? ¿Por qué hablas en plural? ¿Tú por qué lo sabes?
Yo, porque como la mayoría del equipo sí que lo sabe.
Lo ves.
Yo me incluyo en esta mayoría, claro, que es la democracia,
claro,
es así.
Claro.
De hecho, como sabemos que el matrimonio no es fácil, solemos organizar buenas despedidas de soltero. Pero claro, nuestra manera. Hoy, John Uriarte, tú contabais, pues, ¿cómo fue la de nuestro compañero Adrián Gil?
Bueno, hace poco se ha casado nuestro compañero Adrián Gil.
Sí, pobre Adrián.
No lo hemos contado, pero le hicimos una despedida.
Sí.
La organizó Ángel Expósito. El problema es que el hombre oye viajes, claro, y solo piensa en una cosa: a la frontera con Ucrania.
Estamos a pocos kilómetros de la frontera y se mezcla la crisis y el miedo.
Las carreteras dejan mucho que desear, son vías secundarias con muchos baches por toda la ruta. Y tal vez un paisaje monótono, verde, se hace cansado.
Ahí lo tenemos, Adrián. Perfecto, antes de emprender esta nueva vida.
Vamos a ver, esta nueva vida o no tan nueva, pero quiero decir, o sea, el tío se casa un sábado y se viene con nosotros 48 horas antes a Ucrania. Bueno, vamos a ver, o sea, Teresa es una santa, pero la mujer de este...
la mujer de Adri ahora mismo...
Pero vamos, bueno, a ver, pero...
Sí, sin duda, aquí en las tres somos los hombres,
macho,
del equipo.
¿Y si nos explota un F-18 y hay que suspender la boda por causa de fuerza mayor?
Claro, pues bueno, no hay fuerza
esta chica, pero
mucho más,
o sea, a lo mejor se hubiera disgustado la familia, pero...
Ella no, la familia.
Yo conozco al tío y es un gran hombre, pero...
Adri es un buenazo, Capaz de irse a la guerra antes de casarse, ¿eh? Pocos harían eso. ¿Tú a qué eso no lo hiciste?
No.
El día antes, ¿ves? Hombre, claro que no. Eso no... Pues mira, es más boina verde que tú en ese aspecto. Y en
pues
los
mira,
y
pa, el... uno, pa uno que hay.
Y en los deportes. El que nunca vino a jugar a España, pero tampoco nunca se fue. Y que ahora vuelve a aparecer en escena.
Deportes en la linterna, Charlie Saez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Hoy un nombre propio y un montón de dudas. Mbappé.
Muy bien, chicos, habéis puesto la cinta de ayer.
Hoy Mbappé ha hecho dos comunicados. El primero diciendo que no va a renovar, esto es, a partir de 2024. Y el segundo comunicado ha sido esta mañana desmintiendo una información que decía que iría al Real Madrid este verano y que dice que él, su única intención es cumplir este año de contrato y que luego veremos lo que pasa.
Así es, Marco.
Ahí lo tenemos. Otro año más. Expósito. Otra vez. Mira, ¿qué es eso? ¿Que no me... ¿Para qué va a venir? Con la brasa que ha dado ya el año pasado. Madre mía. Bueno, bueno, habría que hacer una sección de pesados, ¿eh? Con Mbappé. Mientras llega el partidazo y Juanma Castaño, nos vamos a ir con una grande porque hoy cumple años 66 décadas y es Alaska. ¿Cómo, perdón?
Perlas ensangrentadas.
Ah.
¿Te crees que sabe la letra de esta canción?
No, no me la sé.
Escucha.
Me derroqué en el camerino sobre la muerte de Rey.
Con Evas y Evas.
La clavas, ¿eh? La clavas.
No sé, no sé,
no sé, no sé, no sé. No sé, no sé.
Vámonos.
Vámonos.
Tengo que hablar.
Vamos ahí. Ensangrentadas.
Vamos. Juanma Castaño, buenas noches.
Flores.
Ole.
Pisoteadas. Flores pisoteadas, ¿no?
No, son ilusionadas desde hoy, tío.
A mí aquí me mola más cantar que contar el programa. Porque yo te digo una cosa, ya tengo dos horas luego por delante para hablar de deporte.
Claro, eso es, claro, claro. Pues oye, sigue
para
cantando,
mí,
venga.
Para,
sigue
para
cantando.
Mí esto es la voz Kids. O sea,
sigue cantando.
Más que la linterna. No, es que ya no me lo sé. Avísame las
Got
que vas a poner. Ya, pero escucha, que es, tienes que avisarme antes. Oye, que Mbappé ha dicho en un tuit que no viene este verano al Real Madrid.
Qué plasta, macho.
Ya, lo bueno es que tiene la credibilidad que tiene Mbappé. Ya. Entonces, ya veremos lo que hace. También ha insistido en que no va a renovar con el Paris Saint-Germain. Así que ahora hay que ver lo que hace el Paris Saint-Germain este año con Mbappé. Si se lo queda o lo quiere vender.
Pues hoy tienen monotema, macho.
Hay muchas cosas, muchas cosas. Gran noche de radio.
Venga.
Un abrazo.
Escuchamos, guapa. Adiós.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab, 30% de descuento en gafas de sol primeras marcas. Carolina Herrera, Tous, Tommy Hilfiger. Gafas de sol primeras marcas, 30% de descuento. Más info en visionlab.es.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Este frigo es asombroso, es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Pasear por las calles de Altea, saborear el pescado de Denia, disfrutar por las playas de Benidorm o recorrer paisajes llenos de contrastes. Vive tu experiencia en la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés. Reserva tu hotel en pensión completa desde 56 euros. Consulta condiciones. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Familias, os merecéis el mejor ahorro. Sea como sea vuestra familia, con el nuevo plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término de potencia y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Hoy estamos contando en nuestro informe COPE que en 10 años el precio de los alquileres en España se ha llegado a incrementar hasta en un 50%. Esto afecta a muchísimos españoles.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.